La Cábala. Una guía introductoria. Oh Dios, gran ser del infinito ignoto abismo de luz, hacia donde las miradas humanas se vuelven en las horas de alegría y victoria, en las horas de dolor y muerte, donde también vaga mi ansia de conocimiento en la eterna búsqueda de tu divina llama. Esa es la razón de ser de la vida, el impulso hacia la verdad, la realidad de la vida eterna. Tú eres el todo, y yo nada en la nada. Quiero ser absorbido por la gran llama que nunca destruye, sino que purifica. Voluntad es la sublime expresión del espíritu que lo conduce a la gran apoteosis de las conquistas infinitas. Tú, Dios, eres la voluntad irresistible, inmensa como el tiempo y el espacio, y yo, parte de ti, estoy en ti, todo vivo en ti. En ti sufro, gozo, palpito y lloro, porque vivo en ti. Y ahora dirigiéndome a ti siento arder mi fe como parte de tu poderoso pensamiento, y por ti, más allá de todo límite, quiero sufrir, combatir y vencer. Nada te pido, oh mi gran Dios, porque te debo todo, el sol, las estrellas, la tierra, el amor, que todo lo sublima y une, el ritmo de las estaciones, la luz del día, el misterio de la noche y la visión del cielo, en el azul infinito. Yo soy yo quien nunca veo, quien aún nunca tengo la fuerza para querer ver la verdad. Lo único que quiero es el gran ciclo de tu esencia, es ser iluminado y ser también una centella en tu divina llama para servirte en la eternidad. Nuestro deber es entender la cábala de manera inteligente, nunca tan solo como una cuestión de fe. Debemos tener el consentimiento de nuestro propio raciocinio. En hebreo la palabra cábala significa recibir, recibir la luz. Cada uno de nosotros se pregunta por lo menos una vez en la vida, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde vine? La vida, esta vida mía, este palpitar de mi corazón, que es solo mío, comienza al nacer y termina con la muerte. ¿Usted se contentaría con nunca tener respuesta para eso? Si así nunca fuera, ¿cuál es el sentido de su vida? Cada uno hace su propio viaje, unos van en primera clase, otros en clase económica. Sin embargo, la gran mayoría va a pie, realizando un arduo viaje por las vías tortuosas, abriendo caminos en las rocas en procura de ciertos oasis. ¿Y qué descubre entonces? Que anduvo en círculo sin dar un paso hacia adelante y lo peor de todo, perdió también sus zapatos. La vida nunca es exactamente lo que esperábamos que fuese. Las personas de ninguna manera fueron preparadas para lidiar con tantos problemas. ¿Y finalmente qué conseguimos, además de poca felicidad por ese triple esfuerzo? Seguimos las reglas de conducta de la familia o de la sociedad para aceptar en todo. Sin embargo, ¿dónde estuvo el error? ¿Por qué la vida duele tanto? ¿Por qué cuesta tanto, sea lo que fuere, dinero, sudor o dolor en el corazón? Incluso cuando todos los objetivos son conquistados, aún así surge un vacío como si fuera un agujero en el pecho. ¿Qué significa eso? Significa que está faltando algo. ¿Qué será? Sea lo que fuere, ese algo que está faltando nunca es palpable. Los antiguos sistemas de creencias y religiones que funcionaban relativamente bien, en la actualidad están siendo cuestionados. Los países experimentan ajustes de valores mientras los hijos están perdidos a la espera de nuevas pautas que les sirvan de referencia. Las antiguas reglas nunca corresponden más a la nueva realidad. Estamos expuestos diariamente a un lavado de cerebro por la industria del ocio y del placer. Si nunca conseguimos ser felices, con seguridad algo está equivocado. La ciencia avanzada aumenta nuestras expectativas por encontrar la respuesta racional para toda la existencia irracional. ¿Y qué hay que hacer? La respuesta pendiente se convierte en un desafío cada día que pasa. Basta abrir los diarios, encender la radio, prestar atención a las noticias para ver las discrepancias entre el plano de la ciencia y aquel en que el hombre se encuentra. Sin duda, algo está equivocado. ¿Dónde está la fórmula cierta? Sucede que nunca hay una fórmula milagrosa. Existe ciertamente un camino hacia el cual todos convergen. Es tanta la urgencia de encontrar un objetivo que hoy más que nunca a las personas se las está bombardeando con todo tipo de consejos y fórmulas. Es tanta la oferta en el mercado de la comunicación que el ciudadano queda confuso y aturdido. ¿Cómo hacemos cuando la fiebre es alta y nada más la mejora? Vamos a buscar la receta del abuelo. las enseñanzas que son un legado de millares de años y que durante mucho tiempo estuvieron ocultas e incomprendidas y también desacreditadas, están ahí donde estuvieron siempre. Muchos estudiosos hicieron un arduo trabajo ordenándolas y traduciéndolas. La información está disponible para todos a través de los medios de comunicación. Solo nunca ve quien no quiere ver. Ya lo dijo un gran maestro en la antigüedad. La cábala aquí es puesta como una de las opciones que tenemos para escoger y obtener respuesta, por ser la más completa y lógica, puede ser considerada ciencia en la medida en que trata y abarca racional y empíricamente todos los niveles de la realidad. Afirman los rabinos que donde termina la filosofía comienza la cábala. Los secretos de la cábala proporcionan un nexo creador entre el espíritu y la materia, entre las ansias más elevadas y la existencia física. Por sobre todo, ella procura aclarar lo que parece nebuloso. La mente humana divide tradicionalmente la realidad en dos partes, la que se capta con los cinco sentidos y la otra que se siente, sin embargo, nunca se puede comprobar. Los sentidos son limitados. Sentada en su propia sala, la persona nunca divisa lo que sucede alrededor de ella. Tampoco capta con los ojos ni con los oídos las señales de transmisión de satélites lejanos, de la radio, de la televisión. Nunca ve lo que ocurre dentro de su propio cuerpo ni en su corazón y tampoco en ese momento los átomos que componen la mesa que tiene delante. ¿Eso significa acaso que ellos no existen? La persona que quiere entender realmente la vida tiene que recordar que no son suficientes los cinco sentidos que ella posee. Quedó comprobado por medio de la ciencia que el ser humano utiliza apenas los 5% de su capacidad cerebral. O sea, nunca se está aprovechando el 95% de esa capacidad. Esta afirmación explica por qué los cinco sentidos son limitados, sin embargo, también demuestra que es posible que más allá exista algo que nunca se consigue ver, sin embargo, que queremos y que sabemos que existe. La física misma se enfrenta con esa afirmación a lo largo de la historia. Fe y ciencia fueron encaradas siempre como dos campos diferentes. Empero, ¿de dónde extrae el científico esas ideas que después van en busca de su comprobación? De la intuición. De la intuición. ¿Y esta? ¿A qué campo pertenece? Del campo material nunca ha sido. La telepatía y los sueños reveladores también dejan algo sobre lo cual hay que reflexionar. Al no saberse cómo afrontar lo desconocido, el terreno parece poco firme como para pisarlo. Entonces todo se transfiere al campo de lo oculto, de lo etérico, de lo trascendental y otros campos más. Según la cábala, nunca existen dos realidades, una material y la otra espiritual. La vida es una sola, los sentidos captan apenas una fracción de lo que existe. La realidad aparente nunca deja de ser la punta de un iceberg. La mística judía, diferente de las creencias orientales, nunca separa el mundo espiritual del mundo aparente, que ellas denominan mundo maya ilusorio. Lo aparente es en la cábala una extensión de lo oculto. Nunca hay una línea divisoria entre los dos mundos. Lo que en verdad ocurre es que el cerebro censura lo que ha llegado a la conciencia. De ninguna manera todo lo que se halla alrededor de las personas es captado por ellas. La naturaleza lo hace así por el bien mismo del hombre, del ser humano. En la vida diaria también es necesario saber discernir entre la información que se está poniendo en circulación y encontrar, entre todas, aquella verdad que conduce hacia el sendero del progreso espiritual y consiguientemente material, pues uno nunca es posible sin el otro. Aquí estamos proponiendo la cábala como una puerta la cual llevará al encuentro de las personas con su propio yo, sin distinción de raza o credo. La intención jamás es hacer que alguien cambie su fe o religioso. Tampoco es necesario que usted crea, sin embargo, sí que comprenda, entonces sabrá juzgar por sí mismo. Un hombre que jamás sabe por qué razón las cosas acontecen, nunca deja de ser un robot activado por las fuerzas de la vida, las cuales lo arrojan de allá para acá. Termina con la sensación de que nunca realizó nada, jamás hizo todo lo que pretendía haber hecho. ¿Por qué sucede esto? Por no poder usar y aprovechar integralmente su capacidad mental y, consiguientemente, por de ninguna manera conocer qué es aquello, siempre queda la sensación de que falta algo. La cábala viene al encuentro tratando de ocupar eso que falta, explicando lo que la ciencia dejó que faltase, trascendiendo los límites del tiempo y del espacio, en la medida en que procura explicar no sólo la existencia, sino también su esencia. Entonces, ¿qué es la cábala? La cábala es la enseñanza del porqué. Antes de abordar el porqué, es importante saber el origen histórico de esta propuesta. El primer libro cabalístico conocido se denomina Sefer Yetzirah, o sea, Libro de la Formación. Su autoría se atribuye a Abraham, el gran patriarca y primer monoteísta, remontándose a 4000 años atrás. Este libro está escrito totalmente en lenguaje codificado, centenares de frases se hallan en hebreo arameo y trata principalmente sobre las fuerzas que rigen el universo, entre las cuales están los secretos de la astrología. Él sabe que la astrología se remonta a esa época proveniente de la antigua Babilonia, región citada en la Biblia como Sumer, en la cual vivía Abraham. Algo le sucedió que le hizo cambiar de religión y pasar a creer era un Dios todopoderoso y único. ¿Qué fue? Abraham descubrió que existía algo más. Por ser un astrólogo conocía la fuerza del universo, sin embargo, al mismo tiempo descubrió que ellas eran posibles de mudanza. Este hecho quedó patentizado con el episodio del nacimiento de su hijo Isaac. Según la Biblia, Dios le promete hijos y descendientes numerosos como las arenas del mar. Sin embargo, a Abraham de ninguna manera cree. ¿Por qué? Porque según su carta astrológica, no había previsión alguna de que tendría hijos y tampoco hecho anterior cuando de su vida indicaba la posibilidad de tal acontecimiento. ¿Cómo podría él con 99 años y Sara su esposa con 90 engendrar todavía una descendencia? Abraham obedece la orden de Dios y deja la casa de sus padres y su país. Según la enseñanza cabalística, la acción de salir lo libró de la influencia de los astros. Dios le hizo elevar por encima del destino conforme está escrito. Y él cree en él. ¿Qué enseña este relato? Nos enseña que siempre hay un medio para esquivar el destino. Lo que resulta necesario es conocer las leyes del universo. Así sabremos que el destino de nuestra vida depende de nosotros mismos. Ninguna otra persona, sean cuales fueren sus poderes, puede cambiar el rumbo de la vida de alguien. A lo sumo, tal vez consiga alterar su ritmo. Todo se halla ligado con la voluntad y las acciones del ser humano. El segundo libro que se conoce en la Cábala aparece 2000 años después, es el famoso Zohar. Esplendor, escrito por Rabí Simón Bar Jochai y sus discípulos en Galilea en el siglo II de la Era Común. Cuenta la leyenda que Rabí Simón Bar Jochai y su hijo Eliezer huyeron de los romanos y se escondieron en una gruta durante 13 años. Dios hizo brotar allí una fuente sobre la cual floreció un algarrobo árbol con cuyo fruto se alimentaban. Todas las noches aparecía un ángel, que en realidad era el profeta Elías instruyéndolo sobre la cábala. Al salir de aquella gruta, ellos documentaron toda su información en el libro llamado Zohar. Por su audacia, según el criterio del rabinato ortodoxo de la época, el libro permaneció escondido y su revelación estuvo prohibida durante más de 1000 años. El mismo Rabí Bar Jochai declara en el Zohar que esas enseñanzas serán reveladas y comprendidas en la era de Acuario. En el siglo XIII el Zohar fue descubierto en Francia por Rabí Moshe de León y presentado a las autoridades religiosas de la época. Entonces se dio permiso para introducir sus conceptos en la vida judía. Rabí Simón Bar Jochai enseñaba que todo lo que está abajo se refleja arriba. Todo lo que se encuentra en el mundo material existe también en el nivel elevado. Por lo tanto, un hombre que anhela elevar su alma tiene que saber respetar todo lo que se halla alrededor de él en todos los niveles de la creación. El contenido del libro se ocupa de la explicación sobre la Torá, la Biblia. Para entender lo que la Torá explica es necesario entender, según la Cábala, la Torá se divide en cuatro niveles de comprensión. Pasat, lo simple y aparente. Remes, la alusión. Drash, la explicación. Sod, lo secreto. La abreviación de esos cuatro nombres forma el concepto de Pardes, palabra que significa pomar, o sea, frutal. Pasat es lo simple que los cinco sentidos captan. Remes es la leyenda, carece del significado por sí solo, pero alude a que se lo debe entender en el interior de las cosas, es Yetzirat. Dras son los Midrashim, interpretaciones de la ley escrita o Torá, corresponde al plano de Briat. Sod es el porqué de las cosas, o sea, la Cábala propiamente dicha, Axilut. Entonces el primero que les nombré, Pasat, que les dije que es lo simple, que son los cinco sentidos que captan, corresponde a Malkut en el plano físico, en el cual nos encontramos, el mundo de la acción. Los sabios dicen que sólo lee el pasaj se parece al hombre que va a recoger trigo, come la paja y desecha las semillas. La mística judía desarrollada a partir del descubrimiento del Zohar penetró en diversas maneras en la vida cotidiana. Fue en el siglo XVI cuando la cábala adquirió mayor dinámica por medio del movimiento místico creado por un gran maestro, Rabí Isaac Luria, conocido por el público como Harí de Safed, o sea, León de Safed. Nacido en Jerusalén en 1534, ya en su niñez se reveló como un genio, y desde que llegó a sus manos el libro del Zohar, que le prestó en Egipto un lego, empezó a familiarizarse con los estudios místicos. Rabí Luria llegó a tener visiones del propio Rabí Simón Bar Jochai y del gran Rabí Akiva, quienes le instruían sobre los secretos de Pardes, aquel pomar místico y traicionero que los sabios denominan metafóricamente Cábala. Ese sabio adquirió también la capacidad de leer el futuro en el rostro de las personas. Por una orden interior trasladó su morada a Safed en Galilea, donde fue inmediatamente reconocido por los otros líderes cabalísticos de la época como cordobero, convirtiéndose en el líder religioso local. Rabí Luria creó una comunidad mística. Por haber alcanzado tan elevado nivel, era necesario tener un mediador para transcribir a sus enseñanzas. El devoto discípulo Chaim Vital recopiló 30 volúmenes de interpretaciones del Zohar, de los cuales quedan actualmente apenas 20. Este rabino fue quien ordenó el libro del Zohar. El libro trata principalmente sobre las fuerzas del universo, las cuales construyen nuestra vida. Todo lo que aún pueda ser revelado por la ciencia ya se haya contenido en estos escritos. La física que hoy conocemos está marchando detrás de lo que ya fue revelada hace millones de años. Además de asuntos relacionados con la física, los escritos de Harí de Safed incluyen un manual de meditación que la cábala denomina Kavanot. Según su criterio, nunca se trata solamente de una práctica de 20 minutos por día, sino también de una observación constante de todos los actos diarios. Algunos volúmenes tratan sobre asuntos propicios de la astrología, la forma con que el hombre puede usar las fuerzas que rigen el universo y elevarse por encima de ellas. Hay otros que también tratan el tema de la reencarnación de las almas, asunto que mucha gente ignora incluso en la religión judía. Es importante entender la cábala sin tratar ese tema. Para entender este y otros temas es mejor empezar por el comienzo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? He aquí una pregunta que cada ser pensante se formula por lo menos dos veces en su vida, cuando todavía es un niño y cuando se aproxima al momento de la partida. Una vida que nunca fue cuestionada es verdad que nunca fue vivida. En la mejor de las hipótesis fue simplemente cumplida. Quienes apenas cumplen su existencia son los animales, los cuales tan solo ejecutan funciones previamente programadas para ellos. Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Sabe usted dónde está? ¿Sabe usted cuál es su lugar aquí? A los seres humanos se les dio la posibilidad de cuestionar. Evolucionamos por medio de los cuestionamientos, así ha sido desde los tiempos primordiales. El hombre estuvo muy ocupado en los últimos siglos avanzando en la ciencia y la tecnología para perfeccionar su bienestar físico y material. Sin embargo, por más sorprendente que sea, las personas continúan enfermando y la medicina se halla siempre en empeñosa carrera contra nuevas dolencias. La tecnología que vino para tomar la vida más agradable y menos ardua nunca está al alcance de todos. Los privilegiados que la usufructúan descubren poco a poco que el hechizo se vuelve contra el hechicero. La humanidad se encuentra hoy en un vacío buscando incesantemente nuevas fórmulas para llenar el tiempo que sobra. Aparentemente el hombre construyó una tecnología capaz, sin embargo nunca desarrolló en igual medida la tecnología de la mente y del pensamiento. Así crece la carencia y las miradas se vuelven hacia los líderes materialistas con el fin de obtener alguna respuesta. Todo es en vano. Parece que la llave de la muchacha dorada, I am material girl, soy una muchacha materialista, nunca abre ninguna puerta de esperanza. La respuesta tiene que hallarse en algún lugar. Son muchos los que ofrecen el oasis espiritual, sin embargo nadie consigue explicar de una manera racional. ¿Por qué tiene que ser espiritual? Esta es la razón de la existencia de tantos incrédulos. La cábala explica no solamente quién es usted, sino también por qué es usted. De tal modo que resulta necesario buscar más allá de usted. La luz El verdadero creyente recibe la verdad donde quiera que se encuentre, y ninguna doctrina le parece menos aceptable ni menos verdadera porque le hayan expuesto Moisés, Cristo o Lao Tse. La física, cuanto más avanza, más se aproxima a la comprensión metafísica. Cierta vez el gran físico John Wheeler dijo lo siguiente: cuanto más investiga la estructura del universo, se revela que éste en su totalidad es obra de un gran pensamiento único. Los cabalistas titulan a este concepto Machshavat Habriah, el pensamiento de la creación. La ciencia, para defenderse de las fantasías, creó la regla: lo que yo veo, existe. En la cábala existen también reglas de lógica, nada se inventa. Ella procura abarcar todo, sin embargo, primero procura penetrar en el fondo de las cosas. Lo que interesa es la raíz de la existencia. Toda la ciencia se halla construida sobre un axioma. La definición de axioma es suposición primaria, la cual nunca puede ser comprobada empíricamente. Encima de ella se ha construido todo un sistema. Tenemos como ejemplo a la geometría. El primer axioma que aprendemos es que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. La cábala también fue construida sobre un axioma. Según su criterio, en el mundo nunca hay más que un axioma. Si ese axioma se entendiera adecuadamente, entonces podría entenderse la estructura de todo el universo. ¿Cómo se puede construir ese axioma? El libro está hecho con papel, el papel es producido a partir de la madera. ¿De qué está hecha la madera? Bien, ya se sabe que la materia está hecha de moléculas, las cuales a su vez están constituidas por submoléculas, que contienen partículas aún menores, las subpartículas. ¿Cómo están constituidas? Según los físicos, las subpartículas son constituidas por vibraciones de energía. En esa etapa todavía no hay materia, sin embargo sí hay movimiento. En el inicio del inicio sólo había energía. Esta se cristalizó en subpartículas que se cristalizaron en átomos que se cristalizaron en moléculas complejas, las cuales formaron la madera de la que se extrae el papel. En el momento en que el papel existe, ¿significa que las moléculas no existen más? Claro que no, todo lo que antecede existe aquí y ahora. Si miramos por el microscopio vemos las vibraciones de la madera, y en el microscopio electrónico podemos observar las moléculas complejas. Si aumentamos la potencia de la lente podemos descubrir moléculas más simples y así sucesivamente. Sin embargo, una cosa queda patente: jamás se podrán observar físicamente dos dimensiones al mismo tiempo. Nunca se puede divisar átomos y moléculas de una sola vez en el mismo microscopio. Tampoco se puede ver el papel y la madera con la cual se fabricó aquel. Tampoco es posible ver madera y moléculas, o vemos estas o vemos aquellas. Tanto el papel como las moléculas de la madera existen paralelamente, solo se consigue ver una consecuencia por vez dentro de un sistema. Esa es la limitación del ser humano. Este jamás puede observar más que una secuencia de una partícula por vez. Este es el principio básico de la capacidad cerebral humana, sin embargo, jamás la base de la construcción del universo, en el cual los conceptos conocidos como tiempo, espacio y movimiento nunca existen. Todo existe al mismo tiempo. Todo existe al mismo tiempo. El hombre es quien apenas ve una parte del sistema por vez. Lo que existió antes nunca desaparece. Jamás. Está contenido. Entonces, ¿qué es lo que se haya contenido siempre? Ahí ingresa el axioma, la causa de todo, la cual existe antes de todo, es la energía positiva e infinita. La cábala argumenta que ante todo es necesario entender que la energía es la causa de algo que viene después, y que el concepto de tiempo se traduce como causa y causable, por lo tanto causa y efecto. Esa energía es la misma fuerza que el físico dirá que constituye la madera, la cual se halla en el aire que respiramos y que construye también el cuerpo. Es la misma energía infinita que contiene el todo y que en la simbología cabalista se denomina Ein Sof, luz infinita. ¿Qué es el infinito? ¿Será posible definir el infinito en nuestra limitada concepción? Ciertamente jamás. Lo que podríamos formular al respecto sería apenas una idea sobre algo que está más allá de los límites del tiempo y del espacio. Dice la física moderna, el tiempo jamás existe, pues el espacio y el movimiento tampoco existen. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, en una situación hipotética de movimiento a la velocidad de la luz, los relojes físicos y biológicos cesan de funcionar. Por lo tanto, un hombre que viajase a la velocidad de la luz cesaría de envejecer. Más aún, cuando la materia se aproxima a la velocidad de la luz, su masa se convierte en energía. El mismo Einstein comentaba así su nueva teoría. Supongo que ella significa la desentronización del tiempo de su rígida tiranía impuesta desde afuera, la liberación respecto de la inquebrantable regla del antes y del pues y del después. Poder juguetear con esa programación muestra, para entonces considerada intocable, incluso juguetear aunque sea un poco parece un gran alivio. Animaría a pensar que todo el itinerario no es, por consiguiente, algo tan serio como parece ser. Yo podría incluso llamar a ese pensamiento un pensamiento religioso. La ciencia está marchando al encuentro de lo trascendental porque quedó comprobado que la existencia humana nunca podría limitarse más al aquí y al ahora. Esta postura religiosa de Einstein ya había sido concebida por los maestros cabalistas como un universo que emerge de una esencia a la cual ellos denominan Ein Sof, los hindúes Brahman y los chinos Tao, o sea, una energía que el ser humano sólo consigue percibir en estados muy elevados de conciencia. El tiempo, el movimiento y el espacio nunca existen dentro de un mundo metafísico. El tiempo es una transformación de la realidad que existía anteriormente. Cuando usted está en la cola, el tiempo nunca pasa, pero cuando usted pasa el día con la persona a quien ama, el tiempo vuela. Entonces llegamos a la conclusión de que el tiempo existe para las personas en función de los acontecimientos que en él se desarrollan. En el mundo metafísico los acontecimientos nunca se transforman, solo existe al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. Sin embargo, aquí surge un problema. ¿Dónde está el pasado? ¿Y por qué ahora de ninguna manera veo el futuro? Sin embargo, si el futuro ya existe, ¿dónde está el libre albedrío? El tiempo funciona en esa dimensión como una película pasa por la pantalla frente a las personas. Las imágenes pasan una tras otra muy velozmente y esto es lo que crea la ilusión del movimiento. La diferencia entre el mundo metafísico y el físico es igual al que existe entre el espectador y la película misma a la que él está asistiendo. El ser humano nunca consigue ver dos imágenes al mismo tiempo, como ya lo hemos explicado. Todas las imágenes ya existen en el mundo metafísico. Lo que nunca se halla ante su vista, en verdad, no está en su conciencia. Continúan existiendo en la misma forma que las imágenes existen en una película. ¿Dónde está el libre albedrío? La respuesta que la cábala da es muy sencilla. Nunca hay solo una película. Usted siempre puede levantarse y cambiar de sala de proyección o dentro de su propia casa cambiar de cinta de su video, o sea, cambiar su vida. En verdad, aquí existe un concepto que la física moderna llama universos paralelos. Las diversas realidades existen paralelamente aquí en el universo. Esta idea fue concebida en cábala como Olomat, mundos y Sefirot, que abrazan todo el universo en el árbol de la vida. Se empieza a ver el universo no como partes ensambladas mecánicamente, sino como una totalidad entrelazada. El todo es una cosa sola, unidad total, y lo que acontece aquí acontece al mismo tiempo en el espacio. Los físicos estudian una teoría unificada que describa todas las fuerzas. La ciencia reconoce que su conocimiento abarca apenas una fracción de la realidad. Los físicos de este siglo buscan respuestas matemáticas a cuestiones elaboradas siglos atrás dentro del libro de la creación. ¿Qué dice el libro de la creación? Dice que son 10 las fuerzas que rigen el universo y la luz es lo que desencadena esas fuerzas. Según la cábala, la luz nunca tiene velocidad, ella prevalece sobre todo el universo. Ella no es la luz física que aparece cuando usted enciende la lámpara, es la luz metafísica. Sin embargo, igual que la luz física, ella tiene cualidad expansiva. Si usted enciende la luz, inmediatamente toda la sala queda iluminada. El hecho de haber apretado un botón nunca significa que usted creó la luz. Ella existía antes. La lámpara solo sirvió de vehículo para revelar la luz. Jamás existen barreras para la luz. Ella se expande siempre. Por lo tanto, la luz metafísica tiene cualidades expansivas infinitas. Tiene fuerza que influye y quiere dar. Por ello, podemos llamarla positiva. Nunca en el sentido del bien o del mal, sino en el sentido de algo que es en contradicción con lo que no es, de la misma forma que en la electricidad positivo y negativo se refieren a dar y recibir. La luz infinita proviene del poder infinito, ese poder al que toda religión llama Dios. Él, lo infinito e inconcebible para el cerebro humano, está más allá de toda definición que podamos formular, más allá del bien y del mal, y de cualquier cosa concebida por la limitada mente del ser humano. Todas las doctrinas, tanto orientales como occidentales, tan solo procuran descifrarlo e interpretarlo, cada una de acuerdo con su simbología y con un grado evolutivo, del mismo modo que cada pueblo tiene sus costumbres peculiares y sus ropajes tradicionales. Los diversos rituales son de diferentes lenguajes con los que el hombre trata de comunicarse con él. Con seguridad usted, como ser racional muy bien informado, debe ser escéptico respecto a estas afirmaciones. Sin embargo, usted nunca tiene que creer sino conocer. Cuando usted cree, nunca tiene tanta certidumbre. Sin embargo, cuando conoce, la verdad se halla dentro de usted, es inherente a lo que usted es. ¿Sabía que en la Biblia el acto amoroso se lo describe como conocer? En el Génesis capítulo 4, versículo 1 está escrito: conoció Adán a su mujer, Eva, y ella concibió. Por lo tanto, el conocimiento tiene que provenir de adentro, tiene que sentirse. Cuando usted encuentra la verdad, esta es inconfundible. Nunca se pone aquí en tela de juicio la existencia de un Dios. Un ser racional sabe que existe una inteligencia suprema, lo cual rige al universo. Los cabalistas le llaman simplemente luz Ein Sof, luz infinita. ¿Cuál es nuestra relación con ella? He aquí la cuestión. Según las enseñanzas de la Cábala, incluso podemos descubrir cierto grado de parentesco. En el siguiente capítulo trataremos sobre cómo surgió una relación, y allí veremos cómo comenzó todo. Sinsun, el acto de la creación. Conoce de dónde viniste y conocerás hacia dónde vas. La existencia se inició en un punto llamado Ein Sof, sin fin. Un punto en el cual nunca existe tiempo ni espacio, está más allá. Un lugar en el cual comienza a surgir la vida del universo, o sea, la energía existente. Hay dos tipos de energía: la primordial, que es la energía de la luz creadora, y la de las almas, Neshamot. ¿Qué es el alma? El alma es energía, y lo que la constituye sería la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es el medio por el cual el alma se comunica. En el plano humano significa que todo ser humano es movido por la voluntad de satisfacer sus deseos. El deseo es la fuerza propulsora del destino del ser humano. Según los tipos de deseo que la persona tiene, es posible definir su carácter y destino. Es lo que determina su vida. Cuando un ser humano nace, tiene su puño cerrado, quiere agarrarlo todo. Sin embargo, cuando muere, su mano está abierta, no consiguió aferrar nada más. ¿De dónde viene la voluntad? Para contestar esto es necesario volver al concepto inicial de la causa y de lo causable. Ante todo, lo que contiene el todo es energía positiva infinita, o sea, luz. Recordamos que nunca se trata de la luz física, sino de la luz metafísica, cuyas cualidades se parecen mucho a la de la luz física. Como vimos, una de las cualidades más destacables es la capacidad de expansión. Al introducirse un haz de luz en los cuartos oscuros, se observa que la luz se esparce por igual por todo el espacio. Nunca queda un centímetro oscuro, jamás hay cómo detenerla. Esta expansión de la luz tiene como cualidad lo positivo, aquello que da, al contrario de aquello que recibe, que es lo negativo. Sin embargo, la luz primordial nunca tiene hacia dónde expandirse, pues ella lo contiene todo. Ella carece tan solo de una cosa: de carencia. ¿Puede la luz primordial sentir carencia? A ella nunca le falta nada. Sucede que la fuerza positiva crea para sí otra fuerza, la negativa. La cualidad de dar debe tener como complemento la voluntad de recibir, la carencia. Este es el primer acto de la creación, la carencia fue creada de la nada. A esa energía negativa, como un deseo inmenso de recibir la luz, la Cábala la denomina Kli, que significa recipiente, vaso. Las letras de la palabra Kli constituyen en hebreo la raíz de la palabra Lehachil, contener. En realidad, Kli es, en lenguaje cabalístico, la voluntad infinita de recibir. Esa fuerza primordial ya contiene todas las voluntades que pueden existir, como la voluntad de comer helado, la voluntad de ir al cine, la voluntad de ser amado, la voluntad de reír, la voluntad de ser bueno. Todo lo que fue creado y existe sucede aquí por encadenamiento del mundo metafísico del Kli, incluso el mundo físico material teniendo al hombre como su centro. El ser humano vino al mundo para cumplir todas sus voluntades. La luz en relación con la voluntad significa cumplimiento, y cuando eso ocurre entonces llega el placer. La palabra es importante, y la Cábala dice que el pensamiento de la creación, Maschevet Habria, se define como beneficiar a todas las criaturas. Si nunca existiese el Kli, el receptor para contener la luz, nadie sabría que ya existe. ¿De qué serviría tener energía eléctrica en la casa si ni siquiera hubiera una lámpara? El Kli es nada menos que la lámpara que junta los polos para crear la luz. Entonces, al tener dos polos, la luz infinita que da y la voluntad infinita que recibe, se llega al equilibrio. Es la armonía total. Quien quiso dar, dio, y quien quiso recibir, recibió. Esta es la realidad del Olam Ein Sof, el mundo del infinito, en el que nunca hay tiempo, movimiento ni espacio. Se parece a una situación armoniosa de quietud plena, descanso total, o sea, en el lenguaje de la Cábala, el cero absoluto. En la física moderna se usa también este término para denominar un estado de menos 273 grados en el cual nunca hay movimiento. Porque, ¿qué es el calor si no hay movimiento? En la medida en que hay más movimiento de partículas, más calor se emite. ¿Por qué existe el movimiento? En algunos lugares sobra y en otros falta. El movimiento ocurre de un lugar hacia el otro, de aquel en el que sobra hacia aquel en que falta. En el momento en que nada falta en todos los lugares, se tendrá el socialismo de la existencia. El universo se anula, es el cero absoluto. Alguien dirá que el concepto de cero absoluto nos recuerda que tenemos comprensión cero respecto de tal estado. Jamás es posible concebir una realidad en la que la carencia no existe y no hay movimiento, tiempo ni espacio en algo que trasciende todo lo que se conoce como realidad. Es algo que trasciende todo lo que se conoce como realidad. Al contemplar ese estado armonioso sin alteración alguna en el que nada falta, surge una pregunta. ¿Qué está haciendo aquí el ser humano? ¿Cómo una existencia tan imperfecta podría surgir de la perfección absoluta? La única respuesta plausible a tal interrogante sería que, por alguna razón, se rompió el equilibrio en el mundo de Ein Sof. ¿Y por qué será que ocurrió ese hecho? Antes de internarnos en esa cuestión, debemos recordar la ley fundamental: todo lo que existe arriba existe abajo. Las almas primordiales que constituyeron el Kli contenían todas las voluntades capaces de existir. Aquí, por más remoto que sea, existe el recuerdo genético de todo lo que allá existió, tal como un niño que viene al mundo con los genes de los padres y de todos sus ancestros. En este caso, los ancestros son las almas primordiales. Por analogía, se puede tratar de comprender lo que ocurrió allá. Imagine que usted es una persona pobre y de repente aparece su tío rico y comienza a darle de todo. Primero una bella casa, después viajes al exterior, restaurantes, carros, todas las comodidades y placeres que se podrían imaginar. ¿Cuánto tiempo usted aguantaría esa situación? Usted se fastidia y aburre, todo se repite día tras día, entonces le regala una fábrica para que usted la dirija y usted se vuelve millonario. Y él le pregunta, ¿está satisfecho? ¿Y usted qué piensa? ¿Lo estaría? Primero piense en lo siguiente. ¿Qué le gusta más, hacer regalos o recibirlos? Usted sentiría mucho más placer si usted mismo fuese la causa de su abundancia, aquel que da nunca aquel que recibe. Usted siente mucho más placer cuando consigue por mérito propio, eso es lo natural. Pues bien, eso fue lo que ocurrió en el mundo de Ein Sof. El vaso, Klip, se sentía mal, en situación incómoda. La Cábala denominó a esa situación Lehem Bizayon, el pan de la vergüenza. Entonces la conclusión es que la luz creó una situación imperfecta. También se puede decir que el hecho de que el Kli nunca se contentara es una rebeldía. Entonces, ¿por qué la luz nunca creó el vaso de modo que él jamás sintiese la carencia? La respuesta es la siguiente. El dar de la luz es infinito y perfecto y contiene todas las voluntades y placeres que se puedan concebir. ¿Y cuál es el mayor placer que la luz puede dar al Kli? La voluntad de ser luz igual a la luz. La voluntad de llegar a la plenitud y la capacidad de alcanzar la plenitud son las mayores cosas que la luz puede dar al Kli. Sin embargo, en el momento en que la luz crea el Kli, con ese deseo enorme, ¿éste podrá realizarlo en el mundo de Ein Sof? De ningún modo. Allá, el Kli se encuentra en estado pasivo. Él es el receptor, solo puede recibir. ¿Por qué iría a dar si allí todo el mundo ya tiene todo? Sin embargo, el dar es una cosa que le falta. Entonces esa carencia se convierte en una obsesión igual a una pasión. Nunca le interesa nada más. Todo aquello que él tiene jamás fue hecho por él, recibió todo gratis. A nadie le gusta el solo hecho de recibir siempre, la persona se siente abatida. El Clif fue formado con las cualidades de querer dar y de querer recibir para dar. Él no está en condiciones de realizar este deseo. Sin embargo, peor aún, siente desprecio hacia sí mismo por comer el pan gratis, el pan de la vergüenza, lechem visayon. El despertar el del deseo es de dar constituye la segunda etapa del proceso de la creación. Mientras el Kli desea repartir la luz, no tiene con quién. Entonces la única manera será vaciarse del contenido como el hombre rico que se deshace de toda su fortuna para dar la posibilidad de dividir con otro su abundancia. Cuando todos los vasos se vacían de la luz, la cábala denomina ese acto Tzimtzum, contracción. Entonces es cuando el Kli se vacía de toda la luz y se contrae hacia un punto solo. Ese es el acto que desencadena la creación. La luz se limitó a ocultarse, dando así espacio al mundo manifiesto. El vacío que resulta de ese acto crea la carencia y las infinitas voluntades del mundo material. Donde existe el vacío hay carencia. Sin embargo, este es el lugar en el que los vasos pueden contribuir a ser rellenado. El acto de Tzimtzum resultó el libre albedrío del Kli en el nivel metafísico. El acto del Tzimtzum resultó del libre albedrío del Kli en el nivel metafísico. Llegar al mundo material con todas las dificultades y sufrimientos fue una decisión tomada por el nivel más alto. Debido al nivel inferior de la existencia humana, los acontecimientos parecen aquí arbitrarios. Debe recordarse que todo lo que se dio gratis en el mundo del infinito está aquí sujeto a leyes nuevas establecidas por el ser humano. La ley universal exige el equilibrio entre recibir y dar. Se parece bastante a lo que sucede en una asamblea legislativa en la que las leyes se crean con el visto bueno de quienes la integran, y las leyes sólo se vuelven arbitrarias cuando llegan a la calle. Al recapitular el proceso de la creación tenemos los siguientes grados. Primero, luz. Segundo, Kli, el recipiente. Tercero, mundo de Ein Sof, o sea, luz y Kli en armonía. Cuarto, Lechem Visayon, pan de la vergüenza. Quinto, Tzimtzum, los vasos se vacían totalmente de la luz, contracción. En el momento en que un ser creado es forzado a recibir algo contra su voluntad, eso le produce dolor. Ya no es dar. Para que la luz pueda continuar dando y el Kli recibiendo, fue necesario el acto de la contracción, o sea, el Tzimtzum. La luz hizo posible que el Kli se vaciase, se sintiese vacío por lo menos en la sensación, porque la luz nunca retrocede, su cualidad jamás es la mutación. Lo que se hizo en el acto de Tzimtzum fue la formación de una ilusión de retroceso de la luz, la formación de un vacío. Este vacío corresponde a la realidad, al pensamiento, al raciocinio y a la conciencia del ser humano. Esa es la pura verdad. Es bueno que se la recuerde en la hora de intentar medir y juzgar un universo que está fuera de nuestro alcance. El hombre es quien vive en la oscuridad como si la luz jamás existiese. Sin embargo, ¿podría el efecto modificar la causa? ¡Claro que nunca! Por lo tanto, si el Kli realizó una acción de Tzimtzum, esto nada modifica respecto de la luz. En lo que atañe a esta, la existencia creada podrá finalizar en la aparición del mundo de Ein Sof. Los acontecimientos que se suceden forman todo el proceso de encadenamiento por el cual el Kli atraviesa. Sería como si él le dijera a la luz: «Nunca estoy comportándome muy bien en esta situación. Déjame descender para resolver esto y después vuelvo». La luz jamás se modificó. Es el ser humano el que desciende para resolver el problema del pan de la vergüenza. Quedó abierta la puerta para volver a unirse con la luz de la plenitud. Este es el objetivo de la realidad en la cual vivimos. Lo que determina la existencia son los mismos principios que fueron traídos de otrora en el mundo de Ein Sof. Primero, no hay coacción sobre el espíritu. Segundo, para conseguir lo que quiere, el ser humano es obligado a dar para después recibir. Si no se da, en realidad tampoco se recibe. Tercero, para efectivizar el libre albedrío, el hombre es obligado a pasar por el Tzimtzum, que delimita la percepción de la realidad. Pues si una persona pudiese observar el mundo de Aesop, el Simpson que causó la situación actual, todo al mismo tiempo, nunca haría ningún acto contrario a la ley del pan de la vergüenza. Al recordar siempre entonces sería forzada a dar automáticamente como un robot, lo cual jamás sería actuar por el libre albedrío que es la primera ley universal. El sabio Ari de Safat denomina corrección a la existencia terrestre de Tikkun, la cual significa que el hombre vino hacia este nivel de la existencia con la obligación de corregir el pan de la vergüenza. Para ello es necesario que exista un cuerpo material con sus cinco sentidos limitadores, forzados por la acción del Simpson, la contracción. Solamente con estas condiciones es posible concretar el Tikkun dentro de la ley del libre albedrío que permite equivocarse y corregir. Esa situación es la que causa sufrimiento. Nunca porque el ser humano se equivoque, sino porque quiere arreglar sin saber por dónde comenzar. La cábala, dentro de su sabia comprensión, procura mostrar el camino, el asunto que se aborda y hay que seguir. Ambos, antes de finalizar el tema del Simpson, queda por hacer una pregunta. ¿Cómo apareció del estado metafísico del mundo de Aesop el estado material que conocemos? Hasta ahora se vio que antes de la creación e incluso del Simpson hubo todo un proceso de estados evolutivos del Kli, desencadenando uno al otro hasta que las almas decidieron que jamás podrían recibir más sin retribuir. Aparece el deseo y con él lo que se desencadenó la acción del Simpson, la gran contracción. La luz se autolimita y oculta atendiendo a la voluntad del Kli. La física conoce esa acción como la gran explosión. Este proceso fue el que desencadenó otro y otro más hasta formar un encadenamiento en el lenguaje cabalístico, una evolución en el lenguaje científico. ¿De dónde surgió la existencia? La ciencia explica este hecho de la siguiente manera. La materia más sutil da origen a una más densa, en un proceso de aglomeración de la materia hasta que surgieron aglomerados de galaxias. La física también descubrió que el universo continúa en estado de expansión una vez que se verificó que todas las galaxias se alejan de la Tierra. Jamás es lógico llegar hacia la conclusión de que todos huyen. La Tierra nunca es el centro del universo. Se comprobó entonces que cuanto más lejos se halla de la galaxia, con mayor velocidad se aleja. Si usted toma un globo y lo marca con puntos al inflarlo, comprobará que todos los puntos se alejan uno del otro. Cuanto más separados, con mayor velocidad se distancian. Este es el modelo del universo expansivo. Todos se hallan en el mundo plano huyendo del centro. Este hecho explica que, hace algunos años, todos estaban más cerca del centro en una época anterior más. Hace algunos billones de años, toda la materia del universo se concentraba en un único punto. La cábala lo denominó punto central, en el cual nunca hay tiempo, movimiento ni espacio, y todas las fuerzas son una sola. La física moderna también conoce en el universo que emergió de un punto solo, en el que nunca existen el tiempo, el movimiento ni el espacio. ¿Qué ocurrió antes? Este es el material para el campo de la metafísica. Sin embargo, según los cabalistas, lo que ocurrió en el mundo metafísico tiene efecto sobre toda la existencia en la Tierra. Cuando las almas decidieron no recibir más la luz gratuitamente, esa decisión fue la que prevaleció sobre todas las almas que la sucedieron. Toda la humanidad pasó por el proceso de Simpson, el cual generó la aparición del mundo material, en el cual los hombres fueron puestos como seres vacíos, cuya única forma de plenitud se cumple mediante la acción de dar. En este mundo material existe el libre albedrío a fin de colmarse mediante la voluntad egoísta o la consideración para con el otro. Todo el proceso de las reencarnaciones es el medio por el cual cada alma aprende a transformarse en un recipiente vacío, sin forma, color y luz propia, en luz perfecta que puede ser digna de su capacidad para unirse con la luz eterna del Aesop. Normalmente jamás basta un capítulo de la vida. Cuando el alma llega hasta aquí para satisfacer sus necesidades, se encuentra varios caminos y la elección se efectúa sobre la base del intento y del error. Sin embargo, dice la cábala, que cuando el hombre muere, mitad de su ansia todavía no está satisfecha. ¿Será entonces el fin de él? Según la misma fuente, las almas vuelven hacia este mundo para vivir en condiciones adecuadas a sus necesidades, donde puedan completar y enmendar hechos de vidas anteriores. La vida anterior determina la vida actual, nunca hay coincidencia. Escogemos el día y la época en que naceremos, la familia que tendremos, la sociedad y el sitio en el cual viviremos, los amigos, los trabajos que tendremos, los lugares por los cuales pasearemos. Tikkun, el libre albedrío. Nunca es posible entender la cábala sin creer en la eternidad del alma y en sus reencarnaciones. La cábala denomina tikkun, corrección, al trabajo de enmienda que el alma vuelve a hacer por medio de sus encarnaciones. La grandeza de la cábala se manifiesta justamente en esa propuesta, cuando nunca se limita solo a enseñar el porqué, sino también el cómo. ¿Cómo hay que hacer para asegurarlo? Cuando la cábala se coloca como vehículo de comprensión para transportarlo a usted a través de la vida, no solo le da el auto, sino que también le enseña a dirigirlo. Existe un viejo refrán que dice: la voluntad mueve montañas. Ella conduce su vida. Ya hemos mencionado la intensidad de su voluntad es la que determina su destino. ¿Con qué comienza cada acto de la vida? Con el estímulo de la voluntad provoca. Ella es la fuerza motriz de la vida, y usted más. Y cuanto más intensa es ella, tenga la seguridad de que le conducirá hacia donde usted pueda y quiera llegar. La raza humana llegó hasta aquí para cumplir todas las voluntades que ya existían cumplidas en el infinito. Sin embargo, eligió venir y obrar dignamente, porque el mayor regalo que el Creador hizo al hombre fue la capacidad de también crear, diferenciándolo de todas las otras criaturas, y le colocó aquí como co-creador. Elevó al hombre por encima de todos, por encima del rayo y del trueno, que son comandos y comandados por él, por encima de los soles y los planetas, por encima de todas las criaturas, pues en él fue puesta su chispa. ¿Qué ocurrió con el hombre como con H mayúscula? ¿Cómo fue que él se volvió así tan pequeño a merced del destino, de los planetas y del karma? Sucedió que el ser humano primordial, el hombre primordial, se hundió tanto en sus propios deseos materiales que se fue alejando cada vez más y más de su origen. Todo lo que desea, él lo quiere ahora y ya, porque lo merece, porque lo quiere, y así continuamente la voluntad nunca se satisface. ¿Por qué? Los cabalistas saben contestar esta pregunta. Ellos enseñan que el placer, la satisfacción en el mundo material es siempre limitado. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. ¿Cuántas pizzas puede comer? ¿Una, dos, tres? Ustedes terminan sintiéndose mal si come mucho. Todo lo que los sentidos experimentan tiene su limitación. El placer experimenta un desgaste, el revés del mundo espiritual, en el cual el placer se alcanza en un 100%. ¿De qué sirve entonces venir a la tierra? En el mundo material existe algo que allá nunca hay: el libre albedrío. Todo el trabajo de corrección de tikkun está ligado con el libre albedrío. El libre albedrío es la voluntad manifiesta. La voluntad de corregir el pan de la vergüenza es lo que trajo acá a la criatura, la voluntad de dar algo a cambio. El placer automático es el placer de los animales. Nunca se puede engañar al alma, pues ella contiene en su memoria, digamos genética, todo lo que ocurrió en el mundo de Ein Sof, el pan de la vergüenza y del Sinsun. Si usted busca una falsa satisfacción a sus apetencias, le va a ocurrir más de un Sinsun, se lo despojará de todo. ¿No se acuerda por qué vino acá? Usted quería dejar de ser tan solo recipiente, Kli. También quería ser luz, quería dar, quería crear. Usted jamás se acuerda. Por eso pasa por innumerables sinsun o contracciones y se siente cada vez más derrotado. El dominio de la cábala es el dominio de la vida. Ella guía con mapa y compás en la senda de las ilusiones y en el camino de las elecciones. Es usted quien lo otorga peligroso. Es usted quien lo torna peligroso. Nunca hay nuevas voluntades después del sinsun, de la contracción. El objetivo del ser humano es satisfacer la voluntad de manera correcta mediante el acto de dar. Cuando consigue hacerlo, él corrige el pan de la vergüenza sobre esa voluntad. Un ejemplo: usted vio un anuncio en el diario en el que le mostraban un paisaje cinematográfico de la isla del Caribe. Usted ansía viajar, ya está empezando a imaginar cómo será allá: el calor del sol, el mar azul, nada de tránsito infernal, nada de trabajo desgastante. Desde que surgió ese deseo, las imágenes llenan su televisión mental y la luz penetra en usted. Calcula los gastos y el tiempo de las vacaciones disponibles y va preparando lo que le dirá a su jefe, la estrategia de su casa. Usted ya casi está partiendo. Pues bien, ¿cuál es el justificativo que usted se da para merecer todo ese sueño? ¿Cuál será la contribución de eso a su mundo? Usted se va a volver una persona mejor. ¿Ese viaje va a resolver su crisis conyugal? Piense y respóndase sinceramente. Desde que surge su voluntad, la luz penetra en usted junto con la imaginación. Sin embargo, usted todavía de ninguna manera hizo la elección. En el momento en que usted decide ir, puso en marcha la fuerza de voluntad, su libre albedrío. ¿Y qué ocurre a continuación? Usted puede viajar hacia allá, le pueden robar en el camino, el hotel puede ser decepcionante o tal vez usted realice un viaje maravilloso. Al regresar le aguarda su vida de siempre, solo que ahora le parece aún más vulgar. Al compararla con aquella playa de allá, su amarga sensación es la de tener y no tener más. Lo mismo sucede en otra situación de su vida, en un nuevo amor. Se crea toda una expectativa en torno de la nueva relación. Y la relación, de repente usted descubre que la persona de sus fantasías nunca es como usted pensó. Empiezan las peleas y luego la separación, entonces aparece la desilusión, el sabor de la derrota, de la pérdida, el mismo tener y dejar de tener. La cábala llama Sinsun a estos cortos circuitos de su vida. Este Sinsun o contracción le crea bloqueos que la cábala denomina Klipot. Klipa, el singular de Klipot, significa cáscara, es un velo que le separa más aún de la luz. Cuanto mayor es el número de las frustraciones que usted acumula, más bloqueos crea usted, por lo tanto más Klipot que empiezan y que impiden que la luz llegue hasta usted y que fluya a través de usted. Usted nunca es más la misma persona que antes y cuando llega a tener una nueva relación, aparece el miedo, el cual a su vez crea la cáscara. ¿Qué ocurre cuando hay ausencia de luz? Se crea un espacio para las fuerzas negativas. Cuando de ninguna manera había ausencia de luz, entonces la carencia, el mal, no podía manifestarse, porque lo que lo caracteriza es justamente la voluntad de recibir que nunca se satisface. Cuando esa voluntad se manifiesta aquí en lo material por medio de la ganancia, aquella no ahorra medios para conseguirla. Es verdad cuando las fuerzas negativas comienzan a actuar. Es ahí cuando comienzan a actuar. Por lo tanto, cuanto más cáscaras crea usted por medio de los Sinsun, los cortocircuitos, las desilusiones, más fuerzas negativas atrae. Parece un círculo vicioso, ¿no es cierto? Usted nunca evoluciona, nada cambia. ¿Cómo salir de esa situación? Controlando sus deseos. Todas las voluntades fueron creadas junto con las almas en el Ein Sof, o sea, son un dado sobre el que nunca se tiene elección. Lo que es posible elegir es la manera de cómo lidiar con el deseo cuando éste despierta. Si satisface automáticamente el deseo, se estará repitiendo la situación del pan de la vergüenza y usted correrá el riesgo de experimentar más de un Sinsun o contracción. Si usted cesara de pensar ante cada deseo, ¿por qué hizo esto o aquello? ¿Quién lo puso? ¿Le puso esa idea en la cabeza? ¿Ella es suya o son de otros los que influyen sobre usted? ¿Por qué usted tiene que viajar ahora? Usted no lo está advirtiendo, sin embargo está haciendo la voluntad de otros, jamás la suya. Está repitiendo exactamente la misma situación de Ein Sof. La única manera de salir de esa trampa consiste en dar, en participar. Usted ya está fuera del peligro cuando toma conciencia de esto. En primer lugar, usted debe evitar actuar como un robot de su deseo. Ahora es tiempo de detenerse y pensar, ¿qué hacer con este deseo? Este pensamiento significa que usted ya tiene un 90% de posibilidades de acertar el camino. Usted encuentra la salida mediante la siguiente pregunta. ¿Eso ayuda a alguien? ¿Qué va a resultar de esto? ¿Cómo puede ayudarme? Hay innumerables caminos para lidiar con el deseo porque existen innumerables deseos. Sin embargo, el medio más importante de obrar es aplicarlo. Y aplicando este concepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Subyugar al yo en favor de otro es sin duda una ardua tarea para un ser mortal. Sin embargo, es algo natural para el ser espiritual. Nunca habrá paz mientras otro experimente carencia. El único camino que conduce al equilibrio involucra a usted y al otro. Esta es la única manera de actuar en este universo. Sabiendo controlar su voluntad, usted sabrá también satisfacerla. Por consiguiente, nunca se producirá el cortocircuito del Sinsun, y usted tampoco tendrá límites para los deseos que podrá realizar. El trabajo del hombre es justamente crear el nexo entre el querer recibir y el querer dar, hallar la línea del medio, el punto de equilibrio. ¿Por qué una línea? El significado de la palabra línea es algo que conduce. Línea telefónica, línea de comunicación. El hombre puede valerse de la línea directa y conectarse entonces con el lado positivo, el que da, o conectarse con la línea izquierda, la que recibe. El ser humano queda en armonía entre las dos fuerzas cuando se conecta con la línea del medio. Cuando usted vive rodeado de gente, todo lo que hace influye sobre esas personas y todo lo que ellas hacen influyen sobre usted. Por este motivo tenemos la regla principal: ama a tu prójimo. Esto se trata del medio más eficaz de bloquear los deseos desenfrenados y actuar. Rabí Gilel dijo: nunca hagas a tu semejante lo que jamás quieres que te hagan a ti. Este es el principio del judaísmo, el resto es solo un comentario. A este trabajo que usted efectúa sobre su deseo, la cábala lo denomina fuerza de resistencia y crea el eslabón entre el dar y el recibir. Lo que determina cada acto de su vida y que puede durar días o años es el momento, la fracción de segundo en la cual usted activó su fuerza de resistencia. Esa es la única salida del cortocircuito cerrado, deseo, placer, decepción. Con cada decepción se forma alrededor de usted una cáscara más gruesa y es más difícil divisar la luz. Por supuesto, es incómodo soportar eso, alguien lo exaspera y su reacción inmediata es replicar. ¿Tal vez le dará placer un buen puñetazo en la cara del otro? Un momento entonces, luz es también placer. ¿Ese placer habrá provenido de la luz? Si la luz es para todos, ese gesto nunca tiene sentido. Ese placer proviene de una cáscara, de su clipa, de su personalidad inferior. La luz nunca hará algo que perjudique a alguien. El pensamiento de la creación Machevet Jabriá es el beneficiar a todos. Al actuar de esta manera usted se perjudica a sí mismo. Se vuelve esclavo de los instintos, se convierte en el ser inferior. ¿Qué piensa usted que debe hacer? En primer lugar, deténgase por un momento. Dará tiempo para que actúe su fuerza de resistencia y permita que la luz de la sabiduría penetre en usted. La cábala llama iluminado a un ser humano sabio porque está conectado con la luz y la refleja. El hombre fue creado como un recipiente clí que contiene la luz. Su mecanismo funciona como el de una lámpara eléctrica. Debe existir equilibrio entre el polo negativo y el positivo. Al mover el interruptor, la lámpara se enciende y he ahí la luz. Un día usted se encuentra en la oscuridad. ¿Qué fue lo que ocurrió? La lámpara se quemó. ¿Qué la hizo quemar? Se rompió la resistencia. Lo mismo ocurre con el ser humano. Existen dos polos, el negativo que recibe y el positivo que da. Lo que hace que la lámpara funcione es justamente la resistencia, la cual permite que la luz ingrese en la medida exacta y nunca interrumpa la corriente. ¿Qué ocurre cuando su resistencia es débil? Surge una claridad y después la luz se va. Exactamente lo mismo ocurre con el ser humano que nunca activa su resistencia, quema sus circuitos cada vez que se pone violento e incurre en deseos egoístas contrariando incluso las leyes de la física. En el momento exacto en el que se detiene y se dice un momento, toma conciencia de lo que quiere, permite así que la luz penetre en él y lo conduzca al resultado justo. El cielo nunca está arriba, está dentro de la conciencia del ser humano. En toda relación entre personas hay momentos de amor y de enojo. Cuando usted se asocia con la fuerza de resistencia, se está uniendo con el amor. Cuando usted sucumbe ante el enojo, se asocia con el miedo, el cual crea la cáscara, los bloqueos. Al asociarse con el miedo, éste le acompaña en todo lo que hace, se convierte en una parte de usted. Depende de su fuerza de voluntad. Ella es la que puede cambiar o no su vida. Es su libre albedrío. La física cuántica enseña que cada vez que se cambia el ángulo de observación de algún objeto, el objeto mismo cambia. Así, cuando usted cambia su concepto respecto del mundo, su mundo cambia. La fuerza de resistencia es la fuerza de voluntad de asociarse con la luz del amor, del dar, pues él es un dador que legó la capacidad de dar y crear. Fue un acto de bondad. Solo quien siempre recibe sin poder retribuir entiende la grandeza de ese acto. El deseo de recibir nunca es malo por sí solo. Es preciso recibir para poder dar. También es preciso saber cuándo recibir. A veces usted está dando al recibir una invitación. Usted también da al amigo el placer de dar. Ese es el trabajo de la corrección, Tikkun. Mientras usted nunca lo haga, está cayendo siempre en las mismas trampas. ¿Cuántas veces usted advirtió que se halla nuevamente en la misma situación con personajes diferentes? Los actores cambian, sin embargo, la película jamás. Hasta que usted cambie. Su destino contiene dos rumbos: aquel en el que usted toma a la ligera todo, sin hacer caso a nadie, puesto que los demás hacen lo mismo y salen bien parados. Esa es una ilusión suya, repiten siempre la misma historia, ellos también tienen un dolor, el que no se ve, son prisioneros durante toda su vida o durante varias vidas, hasta que un día, en una de esas vidas, surge un vago recuerdo en el inconsciente. A ese recuerdo se le da el nombre de intuición. Nunca puedo seguir actuando así, ya sufrí bastante. Aquí se halla contenida toda la cuestión de las reencarnaciones. La película de su vida es la misma, le corresponde a usted cambiar el rumbo por medio de su libre albedrío. En la próxima vida usted recibe el rumbo que contiene todas las situaciones y todos los deseos mal resueltos. Si pone en marcha su deseo superior, tiene todas las posibilidades de trasladar hacia el futuro otro rumbo sin problemas del pasado, sin miedos ni bloqueos. Se puede determinar entre dos futuros que existen paralelamente en el tiempo, dos rumbos presentes en la biblioteca del cosmos, aquel en el cual usted ejerce su voluntad, su fuerza de resistencia, aquel en el cual usted no hace nada. Su voluntad determina cuál de los dos usted va a vivir. Lo importante es que usted tome conciencia de este hecho. El momento en el que usted va a activar el libre albedrío determina su futuro. En su énfasis sobre el libre albedrío y la fuerza de resistencia, la cábala difiere de las corrientes filosóficas, especialmente las orientales, que señalan la teoría del karma. En un sentido verdadero, el karma yoga es una disciplina que enseña al individuo a desarrollar la actividad desinteresada mediante la cual se libera. El otro sentido de la palabra karma, de castigo por faltas pasadas, apareció después. Entonces se atribuye ese sentido en el que el margen del libre albedrío es prácticamente nulo. Al hombre que desea elevarse le queda el trabajo de autoanular el ego, enclaustrándose en lugares remotos. Sin embargo, la cábala nunca recomienda tales extremos. El trabajo de corrección es aquí, día tras día, entre la gente. Consiste en marchar junto con los otros, incluso en el fango del camino, sabiendo extender la mano a los que caen. Huir de la vida es huir de la responsabilidad del libre albedrío. Por supuesto, es mucho más seguro alejarse del mal y de las tentaciones. Sin embargo, esto nunca es el camino que se escoge en el mundo de Ein Sof. El mal existe, pues sin él, ¿cómo se reconoce el bien? ¿Cómo se divisa la luz sin la posibilidad de la oscuridad? El bien y el mal existen al servicio de la luz. ¿Cómo sería posible el libre albedrío si el mal nunca existiese? El alma, una energía infinita que nunca se pierde, tiene la oportunidad de llegar a conseguir en otra vida lo que nunca pudo en una anterior, hasta satisfacer todos los deseos por medio de los actos de recibir para dar y con el libre albedrío de ser considerado con los demás. Del mismo modo que la naturaleza vive un proceso de evolución, el hombre también está sujeto a la misma regla. Nunca solo en el plano corporal, su principal labor evolutiva tiene lugar en el plano espiritual, en el del alma. ¿Cuánto tiempo va a durar esa evolución? Según los escritos, la humanidad recibe un tiempo determinado para hacer el tikkun, el cual está fijado en 6000 años. De acuerdo con el calendario hebreo, ahora se completa el año 5759 del cómputo del tiempo determinado. Nunca es el tiempo contado desde la creación del mundo. Por lo tanto, aquí está el umbral de la nueva era. Está escrito en el Talmud, las escrituras judías, todo se da en préstamo y una red se extiende sobre toda la vida. La tienda está abierta y el tendero financia. Sin embargo, el libro está abierto y la mano escribe. Quien quiere prestar, viene y presta. Y los tesoreros cobran al hombre todos los días, a sabiendas de él o no. Ellos tienen cómo cotejar, el juicio es veraz, y todo se haya corregido y pronto para la cena. Aquí la cena se refiere al final del tikkun, cuando habrá una gran fiesta en el cielo. Buena suerte para todos. Narración de Iván Ibarri, Payar el Rincón.